Gloria a Dios. Salmo 19, versículo 7. 19 y versículo 7. Solamente vamos a leer dos versos, el 7 y el 8. En el nombre del Padre, aleluya, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios les bendiga, pueden sentarse. El tema de hoy es los vertientes de la palabra de Dios. Quiero seguir con el mismo tema de el sábado. Hablábamos acerca de esto, que es muy importante. Y como es fin de año, quiero que traigamos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, la obra de Dios hecha en nosotros a través de su gloriosa palabra. Decíamos el día de ayer, los escritos de Dios que nosotros tenemos en la Biblia son escritos sagrados y son las leyes divinas de Dios, las cuales no cambian, no han cambiado y no cambiarán jamás. Y cuando nosotros las escuchamos con fe y las leemos con fe y hacemos lo que en él está escrito, en ella está escrita, el resultado será un resultado glorioso en esta vida y también en la eternidad. Pero es a veces, yo noto a los hermanos que leen la Biblia, oigo a los predicadores, algunos se puede percibir que entienden lo que leen, mientras otros solo repiten lo que otros dicen. Y no es lo mismo. No es lo mismo repetir lo que otro dice que creer lo que ha oído. Porque cualquiera puede decir algo, pero hay un nivel, no es en la voz, es algo espiritual. Usted bien puede conocer a alguien cuando le dice, ¿y tú conoces? Vamos a ver, ¿Sur Carolina? Sí, ya te dio dudas. Pero si usted le pregunta a alguien, ¿conoces Sur Carolina? Sí, conozco Sur Carolina, conozco muchos pueblos, viví 10 años allá y con toda certeza le está hablando. En la voz se nota. También nosotros cuando alabamos a Dios, se nota cuando alguien, si no sabía se lo voy a explicar ahora, cuando alguien pasa a cantar solo porque lo pusieron en el libro, es más, hasta a veces lo dice, dice voy a cantar porque el pastor me puso, dice. Ese sí que cantó por cantar, que es distinto a decir doy gracias a Dios que el Señor puso al pastor para que cantara esta alabanza, porque sí quería cantar. Y qué tiempo. Y se nota en el poder que lleva lo que él dice, ¿va? Lo mismo el predicador. El predicador, cuando predica la palabra del Señor, es como cuando usted va a comprar algo que vale 20 dólares y usted conoce el billete, ¿va? Y usted se saca uno de a 50. Usted dice, si es en español, pues ¿cuánto es? 20 dólares. Ahí tiene 50 dólares. Y uno sabe que le van hasta sobran 30, ¿va? Porque uno conoce el billete. Pero alguien que no conoce, tiene que. Por ejemplo, cuando voy a México, me agarra así, como le digo. ¿Cuánto va a ser? 2,000 pesos. Y ahí comienzo, como no los conozco todos los billetes. Y me voy para mando Ranulfo. ¿Cuál es, hermano? Le enseño pocos billetes de México, porque él me ayuda a contarlo, porque hay unos billetes que no los conozco. Lo mismo pasa cuando voy a Ecuador. Pero háblenme del dólar, miren cómo lo conozco. Claro, en mi país hay dólares y aquí hay dólares, lo conozco. Lo mismo es la palabra de Dios. Cuando tú le dices a alguien, si usted cree en Jesucristo y lo recibe con todo su corazón, el Señor perdona todos sus pecados. Y el Señor escribe su nombre en el libro de la vida. Y le va a poner el Espíritu Santo. Y usted nunca va a ser igual. Porque al Dios que yo le predico, Él vive en mi vida día y noche. Cuando tú escuchas a alguien de esa forma, tú das testimonio de esa palabra. Alabado sea el nombre del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tú y yo ya no somos lo mismo. Tú y yo ya no nos parecemos a lo que éramos antes. Estoy consciente de lo que les digo. Y si hoy viniese alguien pecador recibiendo a Cristo, nunca será igual, nunca. Nunca será igual. Es que el evangelio no es religión. Es que el evangelio no es un mito. El evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. No es para todo, es para el que cree. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se ha notado por qué está hoy aquí usted? Estoy consciente de que usted no vino a oírme a mí, a verme a mí. Yo sé por qué usted está acá. Usted está aquí por la misma razón por la cual yo estoy aquí. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, pero sed del Dios vivo. Es que la palabra de Dios es un vertiente de vida. Es que la palabra de Dios fortalece nuestra alma. Es que la palabra de Dios renueva nuestros huesos. Es que la palabra de Dios hace cambios radicales cuando tú la oyes con fe. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir gloria a Dios? Los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. La tierra fue hecha por la palabra de Dios. Los mares fueron hechos por la palabra de Dios. El sol y la luna fueron hechos por la palabra de Dios. Dios dijo y ellos existen. Nosotros estamos también por la palabra de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre y nos hizo a nosotros. Y ahora vivimos porque Él nos hizo. Dice la Biblia que somos pueblos suyos y ovejas de su prado, porque Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Pueblo suyo somos. Pueblo suyo somos. Pueblo suyo somos. Dice la Biblia que antes no eras pueblo de Dios, pero que ahora sí soy pueblo de Dios. Alabamos al Señor entonces por ello. La palabra de Dios es un vertiente. Y yo les decía a ustedes, ¿por qué están ustedes aquí? Ayer orábamos por los enfermos y el Señor los sanó. Yo dije algo grande ahorita. Ayer oramos por los enfermos y el Señor los sanó. Es que Dios es real. Yo no le vengo a hablar de una palabra mía ni de la palabra del hombre. Vengo a hablarle de la palabra de Dios. Esa palabra que inspiró a los santos hombres de Dios. Y esa palabra tiene poder. Mire, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y aunque muchos digan que la Biblia puede con lo que le ponga, no es cierto. La Biblia es el mensaje inspirado. Es la única que habla de tu existencia. Es la única que habla de tu principio. Es la única que habla de tu presente. Es la única que habla de tu futuro. Si quieres un buen futuro, recibe el consejo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos levantan su Biblia? Diga gloria a Dios. La palabra de Dios es poderosa. Y por eso estamos hoy nosotros aquí. Hablo con la iglesia, por eso estamos nosotros aquí. Hay mucha gente que nos sigue a través de la internet. ¿Saben ustedes por qué nos siguen? Por la palabra de Dios. por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el profeta Isaías en el capítulo 44 y versículo 3: porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Oiga bien. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué está diciendo Dios? Yo recuerdo, ¿saben cuál fue el primer versículo que a mí me dieron que me aprendiera? Cuando tenía 10 años que acepté a Cristo, me dijera: aprendas este texto, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando se lo haya aprendido, me dijo el pastor, ore por todos los miembros de su familia para que el Señor lo salve. Porque este texto lo que dice es que el Señor va a salvar su familia. Y yo me aprendí ese versículo: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Aunque no lo entendí, era un niño, pero yo comencé a aprenderme ese texto. Y ahora que ya estoy grande, ese texto es real, hermanos. Es real. Fíjense que hay mucha gente, le voy a decir algo que se va a reír. Hay gente que tiene más fe en la gripe que en Dios. Sí, ¿por qué digo esto? Porque dice: tiene gripe. Ay, ya estuvo, que toda su casa se va. Porque ya saben que la gripe se pasa, ¿va? Pero poca gente ha oído decir: y usted es creyente, sí, ya estuvo, que toda su gente va a ser creyente. No lo dice, porque tienen más fe en la gripe que en Dios. Quizás usted diga: no, pastor. Claro, yo lo he oído. ¿Saben? Si me pregunta usted, Dios cumplió ese verso en mi familia. Mi familia es cristiana, fíjese, la mayor parte. Es que Dios es real. Entonces Él dice: voy a derramar bendición sobre tu generación y sobre tus renuevos. O sea que Dios salva tu vida, y una vez que salva tu vida y tú le crees a Dios, ¿está conmigo? No estoy hablando de esos hermanos medios así pegados con cera de chicle. ¡No! Me refiero a aquellos hermanos que han recibido el verdadero evangelio. Aleluya, que tienen sed de Dios. Que cuando es el lunes, el martes, ellos dicen: ya quiero que sea el jueves para ir a orar. Llega el jueves, salen de aquí contentos que han orado, pero dicen: mañana voy para el culto familiar. Alabar el nombre del Señor. Termina el culto familiar y dicen: mañana viene el día de los jóvenes. Aunque yo ya estoy viejo, pero yo voy a gozarme con los jóvenes. Alabado sea Dios. Termina el culto del sábado y dice: el domingo hay ayuno con tal grupo. Aunque yo no estoy en ese grupo, yo voy a ir a orar, voy a oír la palabra de Dios y me quedo para el domingo en la tarde. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuántos se alaban al Señor? Estoy hablando de esos creyentes que beben del agua de la vida. Estoy hablando de esos creyentes que están enamorados de Cristo Jesús. Sobre ellos ha sido derramado el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Voy a decir algunos versículos que anoté para usted. Salmo 33 y versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia será extraídas para ellos. ¿Por qué está aquí usted? Porque bebe del agua de la vida. Por eso está aquí usted. Porque Dios es nuestro alimento. Isaías capítulo 12 y versículo 3: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. ¿Cuántos sacan virtud de Dios en los cultos? ¿Qué es virtud, pastor? Cuando consolamos el culto el día de ayer, ¿cuántos se querían ir? ¿Cuántos se querían quedar? Estaba sacando agua del pozo. Alabado sea Dios. El Señor estaba en medio de su pueblo. Con eso no quiero decir que no estaba en todo el culto. Sí, pero hay momentos en que tú puedes llevar. Que hay momentos en que algunos sacan agua, pero hay momentos en que todos pueden beber. Porque el agua está siendo derramada. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús dijo en el último gran día de la fiesta: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo dice? Diga conmigo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y le daré a beber. Oye, le va a dar a beber del agua de la vida, agua que salta para vida eterna. Ahora, hermanos, ¿quién de los que están aquí no ha bebido de esta agua? Estoy hablando del agua de la vida, el agua del evangelio. Mire, la palabra de Dios es nuestro gran juez. La palabra de Dios es nuestro gran juez. Y usted sabe si ha tomado del agua de la vida. Yo no, usted sabe. Si yo le dijera cuántos han sido bendecidos, todos me van a decir amén. Porque todos hemos sido bendecidos. Ahora, ¿cuántos de nosotros? Yo siempre les he como explicado cómo saber que nosotros somos salvos. Hay una seguridad adentro de uno, que no la puedes explicar, pero hay algo en el corazón de uno que uno abriga, que uno tiene una gran esperanza, y eso le da gozo, eso le da alegría. Y pasan los tiempos y usted sigue alegre. Viene la noche y usted sigue alegre. Nuestra vida anterior no era así. No. La vida del hombre sin Cristo es una vida desgraciada. Es una vida sin sabor. Es una vida que no hay esperanza. Hay muchos que dependen de la droga, dependen del vicio, dependen del alcohol, dependen de los placeres mundanos, de las fiestas. Si no hay fiestas, si no hay discoteca, no hay alegría. Y eso no es de Dios. Ese es un entretenimiento que el diablo pone en los seres humanos. Y es una trampa, porque después de ese gozo temporal, te vas sin Cristo y sin esperanza. Te mueres. Otra cosa es que después que pasa la fiesta, se va la alegría. Después que pasa la fuerza del alcohol, de la cerveza, del vino, se va la alegría. Después que pasa el poder de la droga, se va. Y hay necesidad de ir a buscar más. Y tu vida se arruina cada vez más. Y tu salud se arruina. Y la familia se arruina, porque la persona que está esclavizada en el vicio no tiene tiempo para la familia. No hay tiempo para sus amigos. Está esclavizado. Si el Señor los hiciera libre y el Señor les diese a beber del agua de la vida, comprenderían lo que se están perdiendo. ¿Cuántos somos felices en Cristo? ¿Y qué es lo que Dios desea? Óigame bien. Lo que Dios desea es que abramos nuestro corazón y que vengamos a Él, que reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que corramos a Él como la última alternativa que tenemos. Porque la droga no te va a salvar, el alcohol no te va a salvar, las discotecas no te van a salvar, esas te van a llevar al infierno. Los placeres temporales de la vida, esos pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El gozo que Dios da es permanente, iglesia. Nosotros somos los voceros que vamos a gritar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque lo que Dios ha hecho en nuestra vida es grandísimo. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos de ustedes eran viciosos. Muchos de ustedes eran esclavos del vicio, del alcohol, de todas aquellas cosas que entretiene al hombre para perderlo. Pero gracias, gracias a la palabra de Dios, gracias a la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El alma viciada en el pecado, el alma aturdida en la aflicción y en la esclavitud, una vez que llega la palabra de Dios, la libera de esa esclavitud y comienza a ver los cielos abiertos y comienza a beber del agua de la vida y comienza a reconocer que hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que lo hizo a Él para su gloria y para su alabanza. La vida sin Cristo no tiene destino. La vida sin Cristo no tiene sueños. La vida sin Cristo no tiene metas. Porque el diablo ha puesto una luz, una tiniebla, y no puede ver la luz de Dios. Pero qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos da la oportunidad de oír su palabra. Que su palabra convierte el alma. Que su palabra pueda enderezar los pasos del que anda torcido. Que su palabra puede traer luz en sus tinieblas. Que su palabra puede traer vida a los que están muertos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, ahora y siempre. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero decirles, tanto a los amigos como a los hermanos en Cristo, a los que tenemos en este auditorio, como también a los que nos están oyendo a través del internet, sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay un destino seguro. Pero con Cristo hay esperanza. Con Cristo hay un destino seguro. Y sabe, la palabra de Dios es nuestro juez. Repita conmigo, la palabra de Dios es nuestro juez. Miren, todos sabemos que Dios es un juez justo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad, hermanos? No hay otro juez como Dios. Él es un juez justo. Y sus juicios son justos y son verdaderos. Por eso, es bien interesante poder conocer los mandamientos del Señor. Y yo pensaba en ustedes, hermanos, y decía, este fin de año, yo quiero que ninguno de los hermanos se vayan a descarriar de lo que hemos aprendido. Que ninguno de los hermanos vaya a enfriarse, porque hay hermanos aquí que ya tienen 20 años de estar en esta congregación. El tiempo pasa, pero usted, si está en Dios, debe estar como cuando comenzó. No sé si tiene aquí. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, con esa misma alegría con que recibió a Cristo, esa misma alegría la debe de tener. ¿Qué dijeron ustedes, su predicador, si predicara otra clase de mensaje? Y hasta bajara la forma de voz. Y tuviera que hacer algunas cosas para cuidarme y no exponerles con todas las fuerzas de mi alma, de mi corazón, el mensaje de Dios. Y si usted ve que su siervo se incita a gritarles las verdades de Dios, es porque es mi deber expresárselo, no solamente con mi voz, sino con las mímicas de mi cuerpo, de mi semblante, y poderles decir lo grande que es obedecer la palabra de Dios. Y decirles que Dios es un Dios justo. Decirles que Dios es un juez verdadero. Y que la palabra que nosotros oímos ahora, ella nos salva, pero también te condena. Por eso es este punto. La palabra de Dios es nuestro juez. Y todos nosotros debemos de conocer lo certero que es Dios. Porque muchas veces se oye decir, ¿y por qué sucedió tal cosa en tal parte? Murieron niños, murieron ancianos. ¿Por qué Dios lo permite? Hay cosas que nunca la vamos a saber, pero hay cosas que sí podemos aprender. Y es no altercar contra Dios. Y es no decirle a Dios qué es lo que has hecho, si Él todo lo hace bien. Si no, váyase al espejo y dígame qué malo tiene usted. Hablo físicamente. ¿Qué malo? Todo lo hizo bueno. Los ojos para ver, la boca para comer, los pies para andar, las manos para palpar, la mente para pensar. ¿Cuántas cosas tenemos? Y Dios lo ha hecho todo perfecto. ¿Ah que sí? Ahorita que salgamos de aquí, usted va a salir a comer. ¿Por qué va a sentir rica la comida? Porque tiene gusto. Porque Dios le puso gusto en su lengua. Ahí. Ay, qué rica está esta sopa. Esta sí está como la India del Salvador. ¿Va? El gusto puede gustar, el sabor, pero el alma, ¿para qué está? El alma está para saber el bien y el mal. Así como usted sabe que cuando algo se ha quemado huele a humo, ¿verdad? Es a través del olfato que usted lo siente. El alma, Dios le puso un alma a usted. No se la puso su mamá ni su papá. Dios se la puso. Dios le puso alma. Y por medio de esa alma usted entiende lo que yo estoy hablando. Y no me entiende porque hablo bien español. No, me está entendiendo porque esta palabra fue escrita para usted. Y Dios te está diciendo, y la palabra que hoy estás oyendo, ella será tu juez. Porque ella te ha dicho que los ídolos no tienen poder. Ella te ha dicho que los placeres del mundo te van a perder. Imagínese que alguien sea esclavo del alcohol, de la droga, y hoy está acá. Y el Señor ahora le dijo que Él lo puede libertar. Si Él oye la palabra con fe, el Señor lo liberta. Pero si por causa de la droga, del alcohol, Él se muere, se va sin Cristo y sin esperanza, esta palabra que ahora ha oído lo va a juzgar. Y le va a decir, estuviste en la última semana del domingo, estuviste en un culto, te estuve hablando por medio de un flaco ahí te estuve diciendo que yo soy el camino, que yo soy la verdad, que yo soy la vida. Y es más, el Señor le va a decir, ese mensaje yo se lo di a mi siervo para que te gritara, y te dijo que no tenía voz, que estaba perdiendo casi la voz, pero con todas sus fuerzas te dijo, solo Cristo salva. Y Él te quiere salvar esta noche. Y Él quiere darte vida y vida en abundancia. Porque el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Alabado sea Dios. ¿Cuántos tienen vida en abundancia? Alabado sea Dios. Dios es un juez justo. Y nadie va a decir mañana, hoy Señor me vas a mandar al infierno, Dios. Sí, no te voy a mandar, tú solo escogiste el camino. Y me vas a mandar a mí, Señor, una jovencita. Mira, Señor, una jovencita se va a ir para el infierno. Sí, porque oíste la palabra. Tuviste tu abuelo, tu abuela. Tus padres te dijeron y tú nunca entendiste.
y pensaste que ellos estaban locos, pues no estaban locos. Yo los puse en la tierra y les enseñé el camino, les enseñé la verdad, les enseñé la vida, para que ellos hablen, para que ellos griten, para que ellos les enseñen que hay una forma de escapar de las garras del diablo. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el camino, Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que Dios nos bendiga en esta hora. ¿Saben? El Señor dijo en cierta ocasión: he decidido castigar a Sodoma y a Gomorra. He decidido castigarlos porque la maldad es mucha en la tierra, y voy a quemarlos. Voy a derramar fuego sobre ellos. Pero luego dijo Dios: yo no debo hacer esto sin decirle a mi siervo Abraham. ¿Cómo yo voy a poder encubrir esto si yo sé que mi siervo mandará a sus hijos a que guarden mis mandamientos? Y saben, Abraham conocía a Dios como usted conoce a Dios, porque Dios se le ha manifestado a usted. Yo oraba por una persona que estaba ya para morirse, ya murió, y le hablaba del evangelio y le decía: ¿sabes que el Señor te puede sanar? Me dijo él: sí, yo sé que el Señor me puede sanar, pero hay una enfermedad más terrible, porque esta enfermedad que tienes solamente te va a llevar al cementerio. Pero hay una enfermedad más profunda, y es la enfermedad del pecado. Porque esta no solamente te va a llevar al cementerio, te va a llevar al infierno. Pero tienes la oportunidad. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Sabes que en cierta vez a Él lo crucificaron en medio de dos ladrones? Y uno le decía: si eres hijo de Dios, sálvate y nos salvas a nosotros. Pero el otro le dijo: nosotros estamos aquí pagando lo que debemos, mas este justo nada debe. Él es inocente. Y con voz temblorosa le dijo: ¿te acuerdas cuando vengas en tu reino? ¿Sabe lo que le dijo? Se le había revelado a él que el que estaba ahí en medio de él no era cualquier Jesús. Porque en el mundo hay muchos Jesuses, pero el que estaba cerca de él era el Hijo de Dios. Y habían venido a predicar un reino. Y él dice: ¿te acuerdas cuando vengas en tu reino? Y el Señor Jesús lo volteó a ver y le dijo: ahora estarás conmigo en el paraíso. Y yo le decía al enfermo: ¿quiere usted recibir a Cristo? Y levantó su mano y sí, recibo a Cristo. Y sabes que recibió a Cristo. Y se murió después. Es más, ustedes saben que fui a la velación. Es cercano a nosotros. Es el padre de mi nuera. Y yo doy testimonio que él recibió a Cristo. Y yo doy testimonio que es salvo. Aunque su vida fue perdida, pero Dios le dio la oportunidad. ¿Dónde está la justicia de Dios? Es que Dios es verdadero. Dios es verdadero. Si hoy tú recibes a Cristo, ahora el Señor te perdona. Y Él no te está llamando que vengas joven. Él no te está llamando que vengas viejo. Él no te está llamando que vengas enfermo. Él no te está llamando que vengas alentado. Él no te está llamando que vengas con dinero. Él no te está llamando que vengas pobre. Él te está llamando que vengas con fe. Si tú vienes con fe y le recibes, hoy te perdona. Ahora cancela esa maldición. Ahora te escribe tu nombre en el libro de la vida. Ahora te sella con el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora rompe con toda circunstancia del pecado, porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Cuánto levanta su mano y diga gloria a Dios? Aleluya. Dios es justo. Y saben que Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y mire lo que Abraham le dice en Génesis capítulo 18, versículo 23.
Dice, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Abraham está suplicándole a Dios: si hay 50 justos en ese lugar, usted destruirá al impío juntamente con el justo. No perdonaría el lugar por estos 50 justos. ¿Estoy yendo? ¿Sabe a qué aplica Abraham? Abraham aplica la justicia de Dios. Dice: ¿cómo va a destruir a Sodoma y a Gomorra? Y si hay 50 justos. Diga conmigo: Dios es justo y sabe todo. ¿Sabe quién no sabía? Abraham. Abraham no sabía, pero su deber era orar. Sigue hablando Abraham, dijo: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. ¿Qué está diciendo Abraham? El Dios justo de toda la tierra nunca va a hacer eso. Nunca lo va a hacer, porque es justo. Entonces él está, hermanos, orando por Sodoma y Gomorra. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo ese lugar por amor a los 50 justos. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo: ¿es justo Dios? Es justo Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 7. Dice Pedro: y libró al justo Lot, abrumado por las nefandas conductas de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía su alma cada día, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservarlos a los justos para ser castigados. ¿Sabe? Y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a quienes, a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. O sea, ¿qué le vamos a decir al Señor nosotros si condena a Julano y a Vengano, si Él es justo? ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Diga: su palabra es nuestro juez. Ahí tenemos. La pregunta es: ¿halló 50? ¿Está aquí conmigo? ¿Halló 50 justo? Uno había. Y entonces, ¿qué hizo con ese? Lo sacó. Y después que lo sacó, ¿qué hizo? Trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Los castigó porque se practicaba toda clase de maldad. Se mataban unos a otros, se comían unos a otros. Había hombre con hombre casando, mujer con mujer casándose, y había un desorden moral entre humanos y hasta con animales. Así estaba depravado. Entonces dijo Dios: lo voy a castigar, lo voy a quemar, lo voy a destruir. Y Abraham dice: no puede hacer eso, Señor. No habrán 50 justos por ahí. Si hay, no lo destruyo. Hay 30. Si hay, no lo destruyo. Hay 20. Si hay, no lo destruyo. Y si hubiesen 10. Si hay 10, no lo destruyo. y no halló nada. Entonces el juicio de Dios era justo. ¿Está aquí conmigo? Porque alguien dice, bueno, ¿y cómo es eso que dicen los creyentes que el mundo va a ser destruido? Como que si Dios fuese un monstruo. Dios es amor. Sí, por eso nos ha dado tiempo. Para que nos arrepintamos. Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Eso está escrito ahí. Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Se hizo estatua. ¿Y saben cuál fue el mandamiento que le dieron a la mujer de Lot? Que mirara adelante, que no mirara atrás. Vamos a ver, hermanas, ¿cuál fue el mandamiento que Dios le dio a la familia de Lot? Escapen a la montaña, miren adelante y no miren atrás, ni a izquierda, ni a derecha, ni atrás. Miren adelante. Eso era todo, literal. Tenían que irse así, ¿ves? Caminando, tronara, no importa, mire. Se cayeran los árboles, no importa, mire adelante. Eso era, mirar, mirar, mirar. Pero no escuchó la gran chonguenga que se oye. ¿Sabe qué es esa palabra? La chonguenga allá en El Salvador. Es los violines, pues, la fiesta, la discoteca. Y que se oía bonito en Sodoma. Y ella dijo, qué bonita está la fiesta para allá. Y levantó una estatua de sal. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos se pueden quedar en esta tierra y no irse con Cristo por mirar para atrás? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos dicen, ay, pastor, el deporte no es malo? Usted que es un santulón, usted que dice que jugar pelota, que jugar esto y que jugar. No, 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 pastor, eso es bueno. No vas a venir al culto. Si andas arrastrando los caites viniendo al culto, ¿te imaginas sin venir al culto? Ni tú solo te vas a poder. Nosotros necesitamos oír la palabra de Dios. Es que usted es extremista. Mire, el que está en los deportes tiene que atender al deporte. Ese es su mundo. Y viven de eso, esa gente de eso vive. Usted va a ver a los grandes ahí, qué billetal que tiene. Pero que aproveche el hombre. Si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿Qué le pasaría a Messi si no encuentra a Jesús? ¿Qué le pasaría a Ronaldo si no encuentra a Jesús? ¿Qué le pasaría a todas las estrellas si no encuentran a Jesús? El dinero no los va a salvar. Ya se perdieron muchos ya. El dinero no salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo ya les, ya se sintieron mal porque ya les pisoteé su ídolo. ¿Y a mí qué me importa? Ya les molesté su ídolo ya, ¿verdad? Pero cualquier persona, si no tiene a Cristo, se va al infierno. Cualquier persona, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Eso es así. El creyente tiene que seguir a Cristo. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Nadie. Tu negocio es Cristo. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que cuesta. Yo sé que cuesta. Pero usted decide. Podemos analizar algo. Moisés fue un analítico. ¿Saben que Moisés era un príncipe? Moisés iba a estar en el palacio, en la silla de Faraón. Pero un día se puso a meditar, lleno de sus dedos de oro, no de canzunga, no de fantasía, no, oro puro. Su cuello y una corona. El tipo era un tipazo. Pero el pueblo maltratado, un pueblo que esperaba en Dios, esclavo en Egipto. Y su mamá le decía, Moisés, tú no eres de aquí. Tú no eres de estar comiendo en platos de oro. Moisés, tú eres de aquellos que comen en platos de tierra. Allá es tu vida, Moisés. Ay, madre, pero a mí me gusta esta vida. Mira esta vida, qué bonita. Pero Moisés, esa no es tu vida. La vida tuya es aquí. Esta es tu familia. Y esta familia tiene un Dios verdadero.
y tienes que adorar al único Dios.
Y un día, tanto consejo de su madre, se puso a pensar, dijo, de verdad, ¿qué yo hago aquí? Dijo, oro tengo hasta para tirar para arriba. Si potas tengo, todas las egipcias andan locas conmigo. ¿Eh? Porque el mundo que tiene dinero y que tiene, sobra quien se case con él, pero no por el amor, sino por el billete. Pero dijo Moisés, yo tengo que renunciar. Dijo, si aquí vivo lleno de lujos, con una madre tan guapa como la hija de Faraón, y donde quiera que yo entro, ahí viene el príncipe y me aplaude. Pero de aquí a 90 años, dijo, ¿qué de mi vida? Ya no voy a querer andar oro porque ni lo voy a poder. La corona tampoco. Dijo, yo necesito pensar por algo que dure más de esta vida. Y dijo, ese pueblo que está al otro lado, ese pueblo tiene esperanza. Ese pueblo tiene una esperanza puesta no en las cosas literales, porque no tenían la mirada en las ciudades ahí, sino en una ciudad que venía del cielo. Y dice que por la fe Moisés rehusó ser hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayor riqueza, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo, que gozar de los deleites temporales de la vida. Esa discoteca es temporal. Esa cosa que el mundo ofrece es temporal, es pasajera. Usted ahora se puede subir a la silla, de la silla se pasa a la mesa, pero de aquí a 5 años usted no va a poder hacer esos piquetes. Váyase haciendo la idea, ya no va a poder. Ahora usted se echa el pelo para los lados, viene el tiempo en que ya no va a tener pelo. Ahorita usted puede hacer las cosas y que puede hacer cualquier cosa, y usted dice, aquí yo soy el muñeco. Viene el día en que va a ser el viejo. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Se termina todo. Sin embargo, los que aman a Dios, sí se ponen viejos, pero tienen esperanza. Sí, no tienen dinero, pero tienen un tesoro. Tienen una patria, tienen una ciudad, no hecha de mano, eterna en los cielos. Aleluya. Pero para ello tú te determinas ahora aquí. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si alguien pensó que ser evangélico es fácil, váyase haciendo la idea que no. Si alguien pensó que ser creyente es fácil, no. Esto no viene de los hombres, esto viene de Dios. Esta revelación viene de Dios, esto viene de arriba. Es el Señor que te llama, es el Señor que te hace entrar en razón, te da sabiduría para que puedas entender que esto pasa, pero hay algo que no pasa. El hombre es hecho para la eternidad. Tú escoges con quién quieres vivir en la eternidad. Solamente hay dos: el diablo o Cristo. Tú te decides ahora. Te ofrezco a Cristo. Es lo mejor que te puede pasar. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Él es real. Él es maravilloso. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Su vista puesta en Jesús. Allá suena la discoteca. Voy para acá. Allá suena el deporte. Voy para allá. Mirando a Cristo. ¿Está aquí? Gloria a Dios. Así va la iglesia. Esa iglesia que se va entreteniendo, que se deja el camino y se va a pegar una bailadita y después entra. Ay, 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 lo que le va a pasar a usted. Usted tiene que decidirse. El Señor es celoso. El Señor no quiere que usted en esta Navidad o en este año nuevo se vaya a echar una bailada con el diablo y después venga a bailar con Cristo. No, no, usted no puede hacer eso. Usted necesita tomar una determinación. ¿Es o no es? ¿Quiere servir a Dios o no quiere servir a Dios? Si no quiere servir a Dios, pues no ande pasando el tiempo. Usted decídase. Al cielo no entran los hipócritas. Al cielo no entran los mentirosos. Al cielo solo entra el limpio de mano y puro de corazón. Os pregunto, ¿a qué marido le gusta que su esposa le ande coqueteando a otro? Levante la mano. ¿O a qué mujer le gusta que su marido le ande coqueteando a otra? ¡Nadie! Pues usted, Dios tampoco. Dios no le gusta que nosotros, ay, qué bonita fiesta, lástima que soy creyente porque el pastor dice que, váyase. Yo no quiero gente aquí que esté aquí lambiendo el mundo allá. Usted se decide. Cristo quiere gente decidida.
gente de corazón que esté dispuesta a servir a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
¿Saben ustedes que salieron más de 6 millones de judíos? ¿Y saben ustedes que la mayor parte se quedó postrada en el camino? Se quedaron postrados en el camino. ¿Por qué? Hechos 7 y versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Dice, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres que recibieron la palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. ¿Sabe qué es eso? No les gustaba cuando Moisés les decía, no sean idólatras, adoren a Dios, levántense vagos, la nube ya está en el tabernáculo, vamos a adorar a Dios. Y estaban dormidos y la nube se movía y dije, vamos todos, la nube se está moviendo, vamos siguiendo la nube. Y es lo que no me gusta, que uno está empezando a dormir, vaya, este Moisés ya está, porque Moisés seguía la nube. Y en la noche a veces la nube se quedaba parada, o la lumbrera se quedaba parada. Dijo, vamos a dormir, decía Moisés, dormía. Pero como a las 3 horas el Señor quería caminar y comenzaba a moverse la antorcha. Y Moisés decía, vaya todo el pueblo a levantarse porque se ha comenzado a mover el juego. Ya sabe, ¿verdad? Usted cómo le cuesta levantarse en las madrugadas. Ya se imagina Israel. Pero Moisés estaba mirando la nube. ¿Y sabe por qué la palabra es fuerte a veces? Porque uno ve la nube. El pastor tiene que estar viendo. Tiene que estar mirando por dónde las ovejas se le están esquiviando. Tiene que mirar por dónde el diablo está llevando a la gente a perder. Y uno es la voz de Dios. Entre. Hagan esto. Hagamos esto. Amemos la palabra de Dios. Pues estos rechazaron la palabra. No quisieron oírle. La rechazaron. Y dice la Biblia. Y en su corazón se volvieron a Egipto. Ah, por eso es que la rechazaban. Ahora, ¿por qué piensa usted que la gente se enoja con uno? A ver, ¿por qué? Porque tiene cosas del mundo. Háblale a las hermanas que se visten mal. Hermanas, no anden pintándose, no anden usando corto. Ese es para la gente que no tiene a Dios. Pero su cuerpo es solo para su marido, para que lo ande enseñando. Este pastor tan metiche, ¿qué dice? Se anda metiendo en lo que no le importa. Ni mi marido me dice nada. Claro que él es carnal también. ¿Ah? Por eso no te dice nada. Y por eso cuando el pastor te dice algo o el predicador te dice, tú la rechazas. Porque les gusta enseñar carne. No me diga amén, no me importa. Pero cuando nosotros rechazamos la palabra, cuando tenemos la mirada puesta en Egipto. Vamos caminando, vamos para el culto, vamos a alabar a Dios y venimos contentos, pero ya está mirando el reloj. ¿Y a qué hora se va a ir este pastor? ¿Y a qué hora va a terminar? Y que la novela ya va a salir, que la película ya va a salir. Ahí está mirándose el reloj porque ya se quiere ir. Aquí está, pero el corazón está afuera. Y es que tengo que estar en un cumpleaños. Y es que me invitó mi amiga. Y me invitó mi amiga. Y anda así. Pero en el trabajo está en paz. Pero en la iglesia, ahí está mirando el reloj. Su corazón está afuera. No está aquí. Es más, algunos de ustedes dejaron el caballo de Egipto parqueado allá. Ya está listo para irse. En su corazón se volvieron a Egipto. ¿Está aquí conmigo? Mire, Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que mire hacia adelante. Yo le pasé una pregunta. ¿Cuántos quieren entrar este año 2020 en victoria? Mire a Cristo. Si quiere entrar en victoria, mire a Cristo Jesús. Si quiere que su gente sea salvo, mire a Cristo. Comencemos a orar por nuestra gente para que el Señor les revele lo que a nosotros nos ha revelado. Pero si nosotros tenemos un evangelio medio ocre, ¿verdad? Si la gente dice, y es descreyente, no, hombre, si ese se va a pegar una bailada conmigo a la discoteca, me dijo un hermano a mí. Me dijo, sí, ya creyente, y este es creyente. No, hombre, le digo yo a este hermano, y es tiempo desde El Salvador, es creyente. No, hombre, me dijo, sí, cuando yo andaba en el mundo, mire, qué bailada nos dábamos en la discoteca. Hermano, encontrábamos pareja, nosotros todos nos poníamos a bailar. Uy, Señor, medio borracho, no sabían con quién bailaba. Pero la daba a creer que era creyente. Dice, a mí y a cualquiera engañan. Pero Dios. ¿Cuánta gente estarán en las iglesias, verdad? ¿Cuánta gente estará alabando a Dios y hasta lloran de mentira como en las novelas? Pero en su corazón no aman a Dios. No aman a Dios, no aman a Dios, no aman a Dios. ¿Es duro esto? Sí, es duro. ¿Y sabe qué dice Jesús? Juan 12:48. Al que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién nos va a juzgar? A ver, iglesia, dígame los hermanos, ¿quién nos va a juzgar? ¿Quién nos va a juzgar, hermanas? No les oigo. ¿Quién? ¿Qué palabra? La que han oído acá. A ver, hermanos. ¿Sabe? Esta palabra no cambia. No cambió ni cambiará jamás. Porque el Dios que la habló es el mismo. En Mateo 5 y versículo 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuántos se recuerdan del texto leído? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, tú y yo vamos a estar delante del juez de toda la tierra. Y es más, ni te va a condenar él. Nosotros solitos vamos a preguntar: ¿y cuál es el camino al infierno, Señor? Sí. Usted solito va a preguntar, antes que me tire, me voy viendo ya, porque sabe que estás delante del Señor, que todo lo sabe. ¿Está aquí conmigo? Nadie puede levantar. Aquí la gente puede patalear y decir que usted habla mucho de esto. Y puede patalear porque yo soy igual que ustedes. Tengo el mismo cuerpo. Pero cuando estemos delante del santo, que es tres veces santo, él te va a decir: por ser seguidor de Guadalupe, te vas a perder. Y tú, hondureño, por ser seguidor de la Virgen de Suyapa, para allá. Y tú, salvadoreño, por ser seguidor de la Virgen de la Paz, vaya para allá. Y comenzará el Señor a sacar todos los ídolos. Y tú, por andar siguiendo a Maradona, vaya para allá. Ay, Señor del cielo. Y tú, por andar mirando tantas cosas, vaya para allá. Porque no les dijeron que como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Ay, estamos hermanitos. Por eso alabo a Dios. Porque no estamos. Nadie va a poner allá un gran juez para decir que un gran abogado para librarse del juicio. No, no hay nadie. Él es. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿cómo hacemos, pastor, para escapar? Solo hay uno. Solo hay uno. Y es venir a Cristo Jesús. Reconozca su pecado, reconozca su falta y venga Jesús. Y los hermanos, hagamos el bien, sirvamos a Dios con honestidad y sirvámosle de todo corazón. Porque todo lo que está escrito es cierto. Apocalipsis 15 y versículo 15. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosa son tus obras. A los cielos que cantan: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En canción los ángeles dirán: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y hasta lo podemos cantar, ¿verdad? Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey
Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre.
Sígalo.
Aleluya, me, aleluya.
¿Sabe qué quiere decir esto? Aleluya es alabanzas a Dios por los siglos de los siglos.
Aleluya.
Y amén es que todos sus juicios son verdaderos. ¿Qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Servir a Dios.
Aleluya.
Sin mentiras, sin falsedad, porque somos salvos por gracia. ¿Cuántos han recibido el evangelio de Dios para salvación? Él no nos va a fallar si somos derecho delante de Él. Pero si no lo somos derecho, nos va a tocar. Lo que nadie quiere oír, lo va a escuchar. Por eso creo que yo decía: Señor, dame un mensaje de alentar al pueblo, a las amistades, para que este año reflexionemos y sirvamos a Dios. Pues yo soy un vocero que estoy aquí para hablarles y traerles el perdón a través de Cristo Jesús. Sí, Dios es un Dios fuerte, justo, poderoso, pero es grande en misericordia. No importa el pecado que nosotros hayamos cometido, si nosotros nos rendimos a Él y nos arrepentimos, Él nos perdona. Y cuando Dios perdona, nadie te condena. Pero cuando Dios te condena, nadie te salva. Pónganse en pie. Y solamente lee un texto conmigo y oramos al Señor. Romanos 8 y versículo 31. Lo tenemos, ¿verdad? Mira lo que dice ese texto. Este es para aquellos que quieran ser salvos hoy. Y para nosotros que somos salvos. Va, léalo conmigo el 30 todos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! ¿Cuánto damos gracias a Dios por esa salvación? Levante sus manos al cielo, diga: gracias, Señor, por salvarme. Gracias por justificarnos. Gracias, gracias por llamarnos a esta vida de santidad, a esta vida de armonía, a esta vida de paz, a esta vida de consuelo, a esta vida de fortaleza en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por dar tu vida por nosotros y por medio de tu sangre redimirnos y darnos vida y vida en abundancia. Gracias porque tu palabra es verdadera y es clara. Y nos ha dado, Señor, un ejemplo ahora cómo debemos de servirte. Te damos gracias por este culto, Señor. Yo quiero decirle a las amistades que el Señor las ha traído a este lugar, decirles: Cristo les ama. Decirle que Dios es amor. Decirle que en su gran misericordia Dios les ha abierto una oportunidad para que hoy reciban a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Jesús está acá. Si hay alguien que siente en su corazón recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy, dice el Señor, oyeres mi voz, no endurezcas el corazón. Jesús ahora le llama. ¿Habrá alguien que quiera a Jesús? ¿Habrá alguien que diga: hoy yo me arrepiento de mis pecados, recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, ofrezco a Jesús? El Señor está aquí y el Señor quiere obrar un milagro en su vida. Yo le ofrezco a Jesús. La decisión es suya. Usted ahora tiene la oportunidad de tomar el camino de la vida, de tomar el camino de la salvación, pero es su decisión. Es una decisión suya. cerca de usted está la palabra, y es la palabra de Dios que lo quiere salvar.